se narra la historia real de una ceremonia, de una boda civil, en donde estaban presentes los novios y los testigos. Y en esta ceremonia legal, uno de los testigos rompió el silencio y dijo: no se puede efectuar esta boda porque la persona que está aquí, el varón que está aquí, es casado. Y bueno, el testimonio de este testigo que había guardado silencio, que estaba tal vez esperando el momento o tal vez lo estaba pensando, no sabemos, pero reveló una información que determinó el curso de esa boda. Y se casaron y fueron felices. Ay, sí, todos. Claro que no, por supuesto que no pasó. ¿Cuán importante es el testimonio de los testigos en una ceremonia como esta, como el compromiso que asumen dos personas que quieren compartir sus vidas hasta que la muerte los separe? ¿Cuán importante es el testimonio de esas personas que dan fe que lo que están haciendo son esas personas, es dar su voto confiable, seguro? Y además, los testigos, ellos también lo que hacen es dar fe que las personas que se están contrayendo ese compromiso verdaderamente se casaron. Por eso este testigo, esta persona pudo dar esta información. Los testigos en una boda son importantes, pero hermanos, no son más importantes que los novios. Los testigos son importantes, pero no son más importantes que aquellos que están contrayendo el compromiso. De una manera similar, cuando nos acercamos a la Escritura, como lo estamos haciendo ahora en el Evangelio de Lucas, para conocer a los testigos de la Navidad, personas que estuvieron presentes en el evento tan maravilloso que sucedió, el nacimiento de Jesús el Salvador. Testigos de la Navidad, su testimonio es importante, su testimonio tenemos que conocerlo. El testimonio de ellos es valioso para nuestras vidas, pero no son más importantes los testigos que aquello que lo cual ellos estaban anunciando, el nacimiento del Salvador. Y eso es lo que estamos estudiando en el Evangelio de Lucas, en esa serie de sermones, Testigos de la Navidad. Estamos aprendiendo a través de testigos que Lucas, en su ardua labor que hizo de buscar a estos testigos para hablar acerca del testimonio de la Navidad, hemos ya comenzado a estudiar y hemos visto la semana pasada el testimonio de Zacarías y hoy veremos el testimonio de María. Y en el testimonio de María, como ya comenzamos a leer en Lucas, podemos aprender que somos testigos que en la Navidad se revela la gracia de Dios. Somos testigos que en la Navidad se revela la gracia de Dios. Y podemos aprender del testimonio de esta mujer, de María, tres características que nosotros debemos de tener también como testigos de la Navidad. Porque somos testigos de la Navidad. Ciertamente, desde luego, ninguno estuvo presente en el día del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero somos testigos de la Navidad porque tenemos la revelación de la verdad, la revelación de la Navidad delante de nosotros en su palabra. Y somos testigos de este testimonio que ellos están compartiendo. Por eso nosotros también, al mirar la historia del testimonio de María, también tenemos que aprender acerca de su testimonio. Y vamos hoy a ver tres características que nos enseña, cuando menos tres, que debemos tener nosotros como testigos de la Navidad. Testigos que podemos hablar acerca de la revelación de la gracia de Dios. Pero antes de hablar de estas características, es importante, para sentar el piso sobre el cual pues vamos a caminar, recordar un poquito acerca del contexto de este libro. Ya sabemos que Lucas es el Evangelio según San Lucas tiene el nombre de su autor, Lucas. Y también conocemos por evidencia bíblica que Lucas, según Colosenses, el apóstol Pablo dijo que era de oficio médico, Colosenses 4. Algo que también conocemos acerca de Lucas es que él era originario, bueno, eso lo sabemos por tradición, de Antioquía en Siria. Pero hay algo que sabemos por acercarnos a Lucas, al libro, al Evangelio de Lucas. Y es que este discípulo de Jesucristo, Lucas, tenía una profunda preocupación porque los gentiles conocieran el Evangelio. ¿Quiénes son los gentiles? Aquellos creyentes en Cristo que no eran de origen judío. Y la preocupación de Lucas era verdadera, era genuina, era real y profunda, que él escribió dos libros, el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos de los Apóstoles. Ambos libros los escribió para un destinatario específico, lo puedes leer al inicio de Lucas y de Hechos, Teófilo. Sin embargo, aunque se destinó estos dos textos para estas personas específicas, cuando nos acercamos a un texto literario, y en este caso al Evangelio de Lucas y a Hechos, podemos buscar y rastrear que hay un lector ideal. ¿Qué es eso de lector ideal? El lector que tenía en mente Lucas cuando nosotros nos acercamos al texto. ¿En quién pensaba Lucas cuando escribió el Evangelio, su Evangelio? Ciertamente al inicio nos habla de Teófilo, pero también le escribió a todos aquellos que necesitaban conocer el Evangelio. Todos aquellos gentiles. Porque tú cuando comienzas a leer el Evangelio y Hechos, él cambia los pronombres y comienza a incluir a más personas. Y no solamente como lector a Teófilo. Por eso sabemos que Lucas era un discípulo de Jesucristo, preocupado porque los gentiles conozcan el Evangelio. Por eso al inicio, como vimos la semana pasada, él habla de una labor ardua, una labor que él realizó de investigar a aquellas personas que aún en ese momento vivían. Por ejemplo, María pudiera ser rastreada más o menos su edad entre 60 o 70 años aproximadamente. Lucas lo que hace es acudir a fuentes. Él no estuvo presente, pero de eso nos da su testimonio, buscar esos testigos de la Navidad. Por eso, conociendo esto, esta preocupación, este contexto, este énfasis, nosotros podemos conocer y acercarnos confiadamente a la información que Lucas acopia. Y hay algo interesante también al inicio del Evangelio de Lucas. Lucas lo que hace es presentar al inicio un contraste entre el nacimiento de Juan y el nacimiento de Jesús. Él inicia su Evangelio presentando lo que se le llama la Anunciación. Anunciación del nacimiento de Juan como el profeta enviado para preparar el camino de Jesucristo. Y también la anunciación del nacimiento de Jesucristo, que es el Cristo. Cuando nosotros nos acercamos al texto y ponemos ambos eventos y miramos las similitudes y miramos los contrastes, eso es muy importante hacerlo, porque de esta manera estamos nosotros mirando algunos énfasis que Dios quiere que miremos acerca del mensaje del Evangelio. Énfasis distintos en cada uno de ellos, propósitos distintos también. Pero hay similitudes que también son importantes ver porque nos ayudan a ver la belleza, la grandeza, la hermosura de la revelación del mensaje del Evangelio. Y esto lo hace Lucas en su Evangelio. Por eso, mirando de hecho un primer contraste, la primera característica de los testigos de Navidad que debemos de tener y aprendemos de María es este. Los testigos son instrumentos de la gracia de Dios. Los testigos de la Navidad son instrumentos de la gracia de Dios. Como dije hace un momento, hay un contraste entre la anunciación de Juan y la anunciación de Jesús. Uno de ellos es que cuando se anunció el nacimiento de Juan, se hizo en un lugar específico. Lucas tiene esta manera de escribir, de poner anclas históricas. Y él, cuando se anunció el nacimiento de Juan, lo hizo anunciando que se avisó de este evento en un lugar. ¿Cuál es ese lugar? ¿Te acuerdas? El templo. Les voy a preguntar, nada más para irlos despertando, para reafirmar la información, así que prepárense, hermanos. Él anunció que el nacimiento de Juan sería en el templo. El templo era el lugar sagrado en donde sucedía el encuentro entre Dios y el hombre, para una comunicación y una relación perpetua que Dios tenía con la humanidad. También Lucas registra que cuando se anunció el nacimiento de Juan el Bautista, se hizo durante el ejercicio del sacerdocio, en ese caso Zacarías. Pero también, para ser aún más específico, Lucas dijo que sería durante el rito específico de quemar incienso, que era cuando se estaban elevando las oraciones a Dios las oraciones del pueblo para que esas oraciones sean olor grato, olor agradable a Dios. Esa era la función del incienso. De hecho, la Escritura misma dice esto. Las oraciones que el pueblo eleva buscando o alineado su voluntad a la voluntad de Dios suben como olor grato. Lo contrario, dice la Escritura, son aborrecibles. No son gratas a Dios. Lucas entonces escoge este momento para hablar y anunciar el nacimiento de Juan. Pero cuando nosotros vemos cómo se anuncia el nacimiento de Jesús, es muy interesante que veamos este contraste y estas similitudes que escoge Lucas. Versículos 26 y 27 dice: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Lucas, autor inspirado por Dios, también es específico en el lugar en donde anuncia el nacimiento de Jesús. ¿Cuál es este lugar? Una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿Qué te dice esto? ¿Te recuerda algo de la Escritura? Haz allá tú. Tu ejercicio, recuerda. ¿Qué te debe decir a ti como lector bíblico? Que este dato, ancla histórico, por supuesto, nos está señalando una enseñanza. Gracias al testimonio bíblico también nos señala que esa ciudad no era muy estimada, no era bien estimada en el tiempo en el cual escribió Lucas y en el tiempo en el cual se recibió este mensaje. El testimonio bíblico nos dice en Mateo que se le llama a esta región Galilea de los gentiles. Mateo registra esto. ¿Por qué? Porque estaba cercana a la frontera, estaba en el norte, y toda ciudad fronteriza pues tiene más comunicación con personas que no son nativas. Imagínate, aún en el tiempo de la iglesia y el apostólico, la situación entre judíos y gentiles era tensa, y llamarle a una región Galilea de los gentiles era decir que esta región pues como que no era tan grata o tan bien vista por los mismos judíos. Pero hay un segundo testimonio bíblico que es muy importante tomar en cuenta cuando miramos este inicio de Lucas. Por ejemplo, cuando Natanael se refirió a Jesucristo. ¿Recuerdas? Ese testimonio se encuentra en Juan 1. Natanael dijo, ¿te acuerdas? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? ¿Te acuerdas de esto? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Y Felipe le dijo, ven y ve. Nazaret no tenía una mala reputación, pero era una ciudad pequeña. No tenía mucha importancia comparada con otras. Además, para sumar lo que Lucas quiere comunicar, nos habla de una mujer joven humilde, desposada con José, que el testimonio bíblico dice que Jesús era hijo del carpintero. De un carpintero. Esta palabra que se traduce como carpintero deberíamos entenderla más como una persona que realiza trabajos de construcción. Es decir, una persona que requiere carpintería para construir. Y este trabajo no es el trabajo que todos quieren. No es el trabajo que todos buscan, estar en el sol, trabajar, ensuciarte, empolvarte. Las personas que hacían esto, necesarias, pero pues la verdad es que no todos anhelaban ser un carpintero o un constructor. Pues imagínate, eso es lo que Lucas está diciendo, puedes verlo. ¿Por qué es importante anotar esto? Porque en esta breve descripción se enfatiza que el favor de Dios no es algo que se obtiene gracias a alguna característica intrínseca, como un requisito en una hoja de formulario, por algo que ya tienes, por algo que ya eres. Eres merecedor de la atención de Dios. Tampoco se obtiene la gracia y el favor de Dios por alguna habilidad notable que le cause asombro a Dios. Que estás haciendo algo y deja de ver a todos y dice, wow, mira lo que está haciendo, Obed, está predicando. Mira lo que está haciendo. Y tengo la atención de Dios por lo que estoy haciendo. No debemos pensar de esta manera. No se obtiene por alguna habilidad notable que tengas. El favor de Dios no lo obtienes así, sino todo lo contrario. Lucas enfatiza que la gracia de Dios, el favor de Dios,
es un don que Él otorga. ¿Qué Él otorga?
Este inicio, un lugar no querido, una pareja que nadie le daría a ellos, lo que más adelante se va a hablar.
Lucas 27 y 29 habla qué es lo que Dios hizo aquí. 27 al 29 dice,
y entrando el ángel, 28, en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿Qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. María se sorprende ciertamente por la presencia del ángel, pero puedes ver que su asombro es por el saludo que el ángel dice. Un saludo normal en esa época era decir paz. Paz a ti. Y es lo que el ángel dice. Paz a ti era común. Pero lo que sigue, le dice: el Señor es contigo. María, tengo buenas noticias para ti. Dios te ha otorgado un honor muy especial. Te ha otorgado un honor muy especial. Notemos que no dice: María, por la gracia que hay en ti, por lo buena que eres tú, sino le dice: has recibido el favor de Dios a tu vida. Has hallado gracia delante de Dios. Y esta misma idea es la que ella misma comunica cuando habla en el canto que más adelante ella pronuncia cuando visita a Elizabeth. Este canto se conoce como Magnificat, por las primeras palabras del canto en su traducción en latín, en la Vulgata. Magnificat. Fíjate qué dice ella en el versículo más adelante, 46 al 48. Dice: Engrandece mi alma al Señor, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán: bienaventurada todas las generaciones. Jesús mismo dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Y el testimonio de María, de su testimonio aprendemos que somos instrumentos de Dios para su gloria. Ella mira la necesidad que tiene de un Salvador. Mira su condición, dice, la bajeza de su sierva. De María aprendemos que somos instrumentos de Dios para su gloria. Pero en muchas ocasiones nos sentimos protagonistas de nuestra vida. Protagonistas de nuestra historia. Y nos enoja cuando se sale el plan del guión que nosotros tenemos. Nos causa enojo porque no sucedan las cosas como queremos que pasen. Pero no es así como Dios quiere que nos miremos a nosotros mismos. No es como Dios quiere que nos veamos, sino como testigos de la Navidad. Debemos enfatizar que la Navidad se trata de la revelación de la gracia de Dios como un don que Él otorga a las personas que estaban separados de Él a causa de nuestro pecado. Pero el Evangelio es quien nos regresa a la dignidad que Dios nos había dado. ¿Recuerdas Corintios cuando dice: tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no viene de nosotros? Hermanos, somos instrumentos de Dios para su gloria. Eso somos. Si somos verdaderamente testigos de la Navidad, Dios nos usa para cumplir sus propósitos, sus metas. Y es maravilloso ser un instrumento en las manos correctas, en las manos adecuadas, con los propósitos santos como los que Él tiene. Lo contrario sería nuestra perdición, por supuesto. Y de eso nos salva el Evangelio. Somos testigos que en la Navidad se revela la gracia de Dios. ¿Cómo? Al ser instrumentos para su gloria. Pero también otra característica que podemos aprender de María, que los testigos creen. Y los testigos obedecen la palabra de Dios. Creen y obedecen. La narración de Lucas registra que los actores de esta historia, los habitantes de este tiempo, los habitantes de este lugar, judíos del primer siglo, tenían presente cierta información que la obtenían a través del conocimiento de la ley, del conocimiento de las lectura de las Escrituras. Por ejemplo, Lucas nos deja el testimonio que esas personas tenían muy presente su origen tribal. Dice que eran de la casa de David, tanto María como José. ¿Cómo lo sabían ellos? Y más adelante también Lucas registra, en los evangelios también hablan que al inicio de los evangelios, cuán importante era que ellos sepan este origen. Una enseñanza, considerando este contexto, una enseñanza que Lucas, autor inspirado por Dios, quiere que notemos, hermanos, es la importancia de la palabra de Dios revelada en su escritura y el lugar que ella debe tener en nuestros corazones. Es la palabra de Dios, toda, pero ¿cuán importante es para nosotros? ¿Qué lugar tiene en mi vida esto? Y es lo que aprendemos del testimonio de María. Porque tanto en la anunciación del nacimiento de Juan, como en la anunciación del nacimiento de Jesús, el mensajero, el ángel Gabriel, no dice sus palabras, no escoge sus palabras. Él habla las palabras que Dios ya había revelado en su palabra, en su escritura, y es lo que le dice de mensaje a sus oidores. Lucas 1, 31 al 33. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El mensaje del ángel, este mensaje que acabamos de escuchar, no eran palabras nuevas a los oídos de María. Y no eran palabras nuevas para, no solo para ella, sino para todos aquellos que temían a Dios. ¿Por qué? Porque habla de la llegada del Mesías Salvador. Este mensaje escrito, revelado por Dios, escrito por los profetas, era un mensaje que los hombres temerosos de Dios conocían, escuchaban, recitaban, algunos aprendían de memoria. Para todos aquellos que temían a Dios. Y María era una mujer temerosa de Dios. Y eso lo registra en su mismo canto magnífico, más adelante, cuando se refiere a esta revelación. Ella dice, versículo 50, su misericordia es de generación en generación para los que le temen. Aceptando esa revelación que Dios había hecho de su palabra cumpliéndose. Hermanos, una persona que teme a Dios es aquella que intencionalmente procura conocer a Dios cada día. Pero conocerle a través, interesante porque entre líneas nos habla también del temor de esta mujer que tenía, de su testimonio delante de Dios. Cuidó su testimonio, temerosa de Dios. Pero la pregunta de ella no fue de duda, de incredulidad. Es más, ¿cómo sucederá esto? Por las condiciones en las que yo estoy. ¿Cómo sucederá esto? El mensaje del ángel es la buena noticia. La llegada del rey de Israel se cumplirá. Es lo que todos anhelaban escuchar. Llegará, sucederá y su reino será eterno. María lo creyó. Su pregunta no fue dudando eso. Ella creyó eso. Pero no solo lo creyó. María hizo algo más. María obedeció. Versículo 38. He aquí la sierva del Señor, dijo ella. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Voy a corregir mi error de la mañana. Como dijo un pastor, imagínate al ángel Gabriel que llegó al cielo y le preguntaron, ¿y cómo te fue? Pues Zacarías, es que en la mañana dije que quedó ciego y no. Zacarías lo escuchó, ¿no? Y no me creyó y lo dejé mudo. Pero esta mujer creyó en esta palabra. Creyó en esto. Y no solamente creyó, sino que dijo, ahora sí, ¿qué tengo que hacer? He aquí tu sierva. Hermanos, algo que debemos notar es que, como dice Paul Tripp, unas versiones más dinámicas de la Biblia hablan de esta palabra como esclava. Soy la esclava del Señor. Y podemos entenderlo de esa manera. Sierva. Sin embargo, lo que debemos notar aquí también es que esta manera en la que responde una persona que teme a Dios debe responder de esta manera. Señor,
haré las cosas conforme a tu palabra. Esto nos está dando de testimonio María. Una persona que teme a Dios, cuando escucha la palabra del Señor y es relevante en su vida, porque es relevante para todos, debemos responder: Señor, haré las cosas conforme a tu palabra. Paul Tripp dice, el consejero, que la persona que más escuchamos durante toda nuestra vida y a la que más le hacemos caso es a nosotros mismos, nuestro propio consejo. Y cuando nosotros miramos el testimonio y la revelación que tenemos acá, tenemos que considerar algo. Las personas temerosas de Dios, lo primero que tienen que hacer es morir a sí mismas. Para llegar a ser temeroso de Dios, morir a nuestra vieja naturaleza, a nuestra humanidad corrompida, totalmente por el pecado, sujeta a la esclavitud de Satanás, quien procura, Satanás, destruir lo que Dios ha creado bueno. Y es necesario que nosotros, por la obra del Espíritu Santo, se cree una nueva humanidad, aquella que solo Dios puede hacer a través de Cristo. Por eso el nombre, el significado de Jesús es Jehová salva, porque solo Él puede hacer esa obra en nuestros corazones. Y ahora que estamos en Cristo y somos siervos o esclavos de su señorío, como testigos de la Navidad tenemos que creer y obedecer su palabra, por lo que Jesucristo ha hecho. Por eso, ¿qué debemos hacer, hermanos, de manera práctica? Somete a la Escritura todo juicio de tu mente. Somete a la Escritura toda voz cultural que escuches y llegue a ti. Porque si no es la palabra y la dirección de Dios a la que sometes tu vida, es una palabra que te desviará de Él. Si te vas a escuchar a ti mismo, repítete las palabras del Señor. Si María viviera en este tiempo, es una suposición. Si María viviera en esta época, ¿sabes cuál sería el mensaje que Satanás estaría machacando y machacando y machacando a través de la cultura? María, aborta, aborta, aborta ese niño, aborta ese niño. Es un estorbo para tu vida. La persona más importante eres tú. La persona más valiosa eres tú. Y ese es el mensaje y todo mensaje que debemos someter a la dirección de la Escritura. Como testigos de la Navidad, no solo somos llamados, como dice Santiago, a ser oidores, sino también hacedores. Hacedores de la palabra. Somete todo pensamiento cautivo tuyo, llévalo cautivo a los pies de Cristo. Y somete toda palabra escuchada en la cultura a la dirección de la autoridad de la palabra y la dirección de Dios. Algo que aprendemos de María es esto: ser un testigo de la Navidad es ser un testigo que cree y obedece. Finalmente, los testigos, nos enseña el testimonio de María, experimentan el poder de Dios. Esa narración de la anunciación del nacimiento de Jesús se puede dividir en tres partes. La primera, nos presentan a los actores, el ángel Gabriel, José, María, el pueblo. La segunda parte nos dicen qué va a pasar. Va a nacer el rey de Israel. Y la tercera parte podemos resumirla diciendo cómo va a pasar. ¿Qué va a pasar y cómo va a pasar? Y la pregunta de María es como esta bisagra. Esta bisagra que ella, al hacer esta pregunta, lo que está haciendo no es dudar, sino cómo va a pasar esto. ¿Cómo sucederá este evento? Y nos echa luz precisamente a esta pregunta de María, a que los testigos de la Navidad, ella como actor de primera línea, al preguntar cómo, la respuesta de Dios es que experimentaría el poder de Dios. Experimentaría el poder de Dios. 34 y 35. María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Como ya mencionamos, la pregunta de María no es de incredulidad, sino cómo sucederán las cosas. ¿Por qué? Sí, algo que deja claro Lucas es que esta mujer era virgen. Al inicio dice, y el nombre de la virgen era María, y después dice, no conozco varón. La respuesta del ángel Gabriel enfatiza el poder de Dios que experimentan las personas que son testigos de la Navidad. El poder de Dios a todos aquellos que son testigos temerosos del Señor. Ese nacimiento no sería ordinario. se da testimonio del poder de Dios, nuestro Dios, omnipotente, pero también inmanente, es decir, se relaciona con su pueblo a través de obras portentosas, de obras poderosas, y no las oculta a su pueblo, como antes él mismo anunció. Esta obra poderosa sucederá en la historia de la redención, pasará. Y eso fue lo que dijo Isaías: el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. ¿No eso es una obra poderosa? ¿No esa es acaso una obra poderosa? Dios con nosotros. Qué hermoso. Y esta profecía de los tiempos de acá se cumplía con María. Porque lo que el ángel estaba revelando, la concepción de Jesús sería una manifestación del poder de Dios, del milagro. Porque sería, y acá está el misterio, que el Espíritu Santo vendría sobre ella, la cubriría como una nube. Habla de ese cariño, de ese amor. Y el Señor le cubriría para la concepción milagrosa del Hijo de Dios. Esta manifestación del poder de Dios, también Dios ya la había mencionado con anterioridad, de cómo Él se hacía presente en medio de su pueblo a través de una nube que descendía y guiaba al pueblo. Y hablaba de su presencia. Y en Crónicas, cuando se dedica el templo, el Shekinah y la nube que cubría a todos los que estaban adorando, Dios quería mostrar que su presencia estaba con su pueblo. Y ahora la manifestación del poder de Dios es que no era necesario nada de esto, sino que el Hijo de Dios encarnaría, habitaría entre nosotros, pero además el poder milagroso es que gracias a su vida, muerte y resurrección, habitaría en cada corazón de aquel que cree en él. Esta es una obra del poder de Dios. Y el ángel de Gabriel es lo que le explica a María. El Hijo de Dios sería quien nacería así. Él lo había prometido, la simiente santa pisaría la cabeza de la serpiente para vencerla. El Hijo de Dios encarnaría para habitar entre los hombres y darnos salvación. Ciertamente María, cuando se habla de ella como bienaventurada, y las generaciones hablarán de mí, por supuesto. ¿Por qué? Porque no existirá ninguna otra mujer como ella. No se repetirá este milagro jamás. Ella debe ser mirada hacia el pasado como una mujer bendecida que recibió el favor de Dios en ser la madre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Recibió esa gracia. Pero ella sabía algo. Ella necesitaba fe también, como tú y yo, fe para creer esto. Y Dios, que es tan bueno, fortalece la fe de esta mujer al decirle, versículo 36 y 37, que esa obra poderosa de Dios la estaba ejecutando no solo con ella, no solo estaba manifestando su poder con ella, sino también con su parienta Elizabeth. He aquí, tu parienta Elizabeth también ha concebido hijo. ¿Dónde? ¿Cuándo? En su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban, ¿qué? Estéril. ¿Y qué dice? ¿Por qué? Lean todos, porque ¿qué? Nada hay imposible para Dios. ¿Crees esto? ¿Crees que nada hay imposible para Dios? Hermano, entonces podemos decir, Señor, es posible que cambies mi vida en Cristo Jesús. Es posible que este pecado, es posible que eso que digo nunca va a cambiar. Nunca lo voy a perdonar. Nunca podrá ser de nueva cuenta la relación igual por lo que me hiciste en el pasado. ¿Crees que no hay nada imposible para Dios? Ese es el poder del Evangelio, transformando el corazón de su pueblo. No porque no haya pasado nada, por supuesto. Desconozco qué situaciones tendríamos que enfrentar cada uno de nosotros, pero hay una esperanza aquí. Se revela en Juan que la vida eterna se ha revelado, que es que te conozcan a ti, el único Dios, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Es precisamente ese poder transformador que el Evangelio hace en el corazón de cada persona. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Segunda de Corintios dice, y nos habla de esa esperanza maravillosa. Todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es decir, experimentar el poder de Dios, hermanos, requiere humildad. Humildad para ser transformado por el Espíritu Santo. Diligencia requiere oración, rogar al Señor. Tú eres un instrumento si estás rogando por alguien más también. No tú haces el cambio, lo hace el Señor. Paciencia, pero hacerlo a través del poder de su palabra. Hermanos, todo testigo verdadero de la Navidad experimenta el poder de Dios en su vida, en una transformación constante a la imagen de Cristo. A esto se refiere la Escritura. Por eso, hay buenas noticias. Somos testigos que en la Navidad se revela la gracia de nuestro Dios. Oremos.